electric chair, burned hair, frame fried, you could be there, wedded to remaining dumb. You just can't hide the mechanical ride.
El retorno del gigante.
Segundo y último bloque del retorno de Gigante, abrimos con Mágico y Natural, grabado en España. Y bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue esto de grabar en España?
Y esto, bueno, tuvimos en un momento, cuando estábamos ya establecidos en Madrid, tuvimos una propuesta de un sello nuevo allí en Madrid, que se puso en campaña como para armar un catálogo de rock, de bandas de rock. y bueno, nos habían hecho, teníamos dos propuestas. Una era grabar nuestro disco, el disco de un disco de Aquelarre, y otro era además participar en un compilado tocando dos temas, un compilado donde cada grupo tocaba, éramos creo cuatro o cinco grupos tocando dos temas cada uno. Entonces, bueno, nosotros en aquel momento era muy incipiente todo el rock en español y demás, es decir, que las compañías estaban acostumbradas a que por el entusiasmo que tenían las bandas de sacar su disco, les hacían propuestas así muy como las que existían acá a finales de los 60, ¿no? Y nosotros considerábamos que estamos ya en condiciones de discutir otro tipo de contrato y demás. Bueno, no teníamos lo suficiente suficiente peso como para digamos, poder obtener ese tipo de ventaja, digamos así. Entonces, en ese momento lo que consideramos que era mejor, que nos iba a beneficiar más, primero aceptar la propuesta de compilado, de grabar ahí, para después estar en mejores condiciones de discutir un contrato bien, ¿no? Y grabar, sí, nuestro disco de grupo. Así que lo que la contrapropuesta nuestra era aceptar participar en ese compilado, no tocando dos temas, sino tocando un tema solo, que en definitiva era como tocar dos por
la duración, ¿no? Claro.
Así que hicimos eso, grabamos Mágico y Natural, que era un tema que estábamos tocando ya en ese momento, y bueno, con la esperanza de después hacer el disco. Lo que pasa es que, bueno, pasó el tiempo y sobrevino la historia nuestra de la separación del grupo, que se vino, esa segunda etapa no se pudo cumplir, pero quedó esto, quedó Mágico y Natural.
Buenísimo.
Y además, esa segunda etapa en España está muy bien documentada justamente en el libro que viene en la caja, ¿no? Que eso es uno de los grandes ingredientes que tiene esta caja, ¿no? Porque es algo como que había quedado medio en el limbo, ¿no? Que fue de Aquelarre una vez que se fueron para España, ¿no? Y está muy bien documentado, ¿no?
Sí, sí, bueno, nosotros estando allá un poco perdimos la perspectiva de tener a alguien acá que se ocupara de la prensa para la difusión, estábamos viviendo allá, entonces eso quedó medio, como decís vos, un poco medio diluido, ¿no? Por supuesto, la gente más o menos se enteró, pero no exactamente todo lo que hicimos allá, ¿no? Y que además tocamos muchísimo allá.
Bueno, uno de los festivales es lo que está en la caja. ¿Qué es ese festival?
Es un festival en una plaza de toros, en Benidorm. Un festival grande. Y
sin los toros,
un montón de otros grupos de allí, de España. Y bueno, se grabó parte de ese concierto, y bueno, teníamos esa grabación, habíamos grabado esa grabación, y también teníamos eso que es como una introducción, que hay una publicidad de radio, eso veníamos en el auto de Héctor, porque habíamos tocado en otro lugar, creo que habíamos tocado en Rota, que es
en Cádiz.
En Cádiz, al lado de Cádiz está Rota, una ciudad llamada Rota, que es una base aeronaval norteamericana, digamos, ¿no? De todo ahí está, es una ciudad que vive para la base, es decir, todos los carteles en inglés, como si fuese una ciudad norteamericana. Y entonces aprovechamos y cruzamos a África para conocer Ceuta, que es un dominio español en África, volvimos, y bueno, íbamos para Benidorm con un grabador que precisamente habíamos comprado, un radiograbador en Ceuta. Entonces íbamos escuchando la radio de ahí de Benidorm, y justo empiezan a dar la publicidad de lo de la Plaza de Toros. Entonces, como tenían que hacer puesto,
bueno,
lo grabamos ahí desde el auto. Y bueno, eso fue lo que después se nos ocurrió, ponerlo ahí como sobre la introducción de cruzando la calle.
No, esto me hallazgo.
Además, hicieron 288 recitales, ¿no?
Sí, un montón.
O sea, fíjense la cantidad de shows y cómo se movieron,
Lo que pasa es que allá, como es un territorio más chico, claro, que la Argentina, claro, digamos, es muy frecuente que vos hagas por ahí shows entre semana, ¿no? Además del fin de semana. Entonces, por ahí salíamos, suponete, un miércoles, jueves, y volvíamos un lunes, y hacíamos como actuaciones intermedias hasta el punto principal, o de vuelta, ¿no? y bueno, no son las distancias que hay acá en la Argentina, no, seguro, que vos, para ir a tocar a Tucumán tendría que ser un viaje importante, ¿no?
Claro.
Claro.
Y llegaron a cuando barajaban la posibilidad de hacer el disco allá en España, digamos, luego de este compilado, ¿iba a ser material nuevo o cosas que ya habían grabado acá en Argentina?
No, material nuevo.
Material nuevo.
Sí, claro, sí. Iba a ser material nuevo. Sí, pero sí, bueno, lo que pasa es que, digamos, como dijo Rodolfo, no sé, aparecieron otras cosas. Yo personalmente, pero ahí tenía un tema familiar de que mi mujer y mi hija mayor, bueno, ahora es mayor y era pequeñita en ese momento, pues todos estábamos con los, digamos, Héctor tenía su hija, yo tenía la mía, y entonces en ese momento la mamá y mi hija chiquitita se volvieron a Buenos Aires por un tema de que se había muerto su madre, bueno, toda una historia. Y para mí era un problema importante eso, ¿no? Bueno, un ingrediente en ese punto lo puse yo, y después, bueno, otras cosas internas del grupo que por ahí, digamos, no se quedaron bien, digamos, no estaban bien, por ahí un poquito de desgaste, qué sé yo. Entonces decidimos volver a Buenos Aires y terminar la carrera del grupo acá. Por eso lo que yo te decía antes de la caja, que aunque nosotros no estemos como grupo activo ahora, siempre fuimos conscientes de la carrera del grupo. Por eso volvimos, por esa razón volvimos a Buenos Aires a terminar la carrera del grupo acá, ¿no? Y no dejarla ahí diluida en otro lugar, ¿no?
Claro,
igual tuvo su conclusión y no quedó ahí flotando.
Bueno, también la reunión fue una celebración fantástica que demostró que la música de la red es imperecedera, ¿no? Mucha gente con ansias de ver a la banda, fueron fiestas, todos los shows que ustedes hicieron. Y ahora con ocasión de la caja, ¿no hay nada pensado, una fechita para todos los la familia de Aquelarre?
Estamos, honestamente, cuando hicimos la presentación que fue ahí en el Bafín, la idea nuestra era, no la idea, habíamos trabajado para eso, armamos cuatro temas, ensayamos cuatro temas para tocar, porque ya que íbamos a estar ahí en el stand y todo ese tipo de cosas, y ahí había como tres escenarios y demás, poder tocar así un toque, no un concierto, lo que hoy se llama un showcase. Y habíamos hablado con los organizadores y todo, quedaron solamente confirmarnos un horario para hacerlo, ¿sí? Y misteriosamente, tres días antes, nos enteramos que estábamos fuera de la grilla.
Llamó Fori.
Y bueno, la verdad que fue una pena porque teníamos todo preparado, todo listo, y hubiese sido un toque bueno. Pero hasta ahí es hasta donde habíamos pensado, no barajamos en ningún momento volver a hacer conciertos y eso.
¿No les picó el bichito con la caja?
No, la verdad que
no. Es una lástima.
Claro, además, precisamente de una feria de la música también, no, de los 30 años de rock, donde está registrado Aventura en el Árbol, ¿no?
Sí.
Que fue, en cierto modo, el motivador del retorno.
Claro, fue
de ustedes,
el retorno.
Claro, eso fue en el 96, ¿no? Los 30 años de rock, ¿no?
Claro, después tocamos en el Alvear un año y después el año siguiente en el Maipo.
Claro.
29, que nunca habíamos tocado en el Maipo, es un lugar bárbaro para tocar.
Es un
muy piola porque como es ancho de boca y corto de, digamos, de sala, ¿no? Entonces pues tiene espacio para que vaya mucha gente, pero el grupo se ve más cerca, ¿no? Es lindo eso.
Ahora estuvo tocando Lito,
claro,
con la luz.
Bueno, y cuenten, vamos a contarle a la gente un poco de las rarezas, esas cosas que todo coleccionista, porque también están los coleccionistas que quieren material, querían material raro, claro, de Aquelarre, y hay un montón.
Bueno, algunas ya hemos mencionado, el disco de la versión esta de Mágico Natural, Aventura en el Árbol, que también tiene también la ventaja de que es una versión en vivo que en el disco en vivo no está,
claro.
El Corazón Helado de Fuego.
Y bueno, creo que hay dos o tres temas de la Plaza de Torres de Benidorm.
Sí, señor.
Hay un tema instrumental,
inédito,
Juanito. De Andorrano.
Sí, lo vamos a poner para cuando vengan los mensajes.
Y después, bueno, no es tan rareza, pero también está bueno que esté el material de Los Simples.
Y después hay una versión de El Monstruo de la Laguna.
Claro, que estamos escuchando ahora de fondo, mientras estamos hablando.
Claro.
Digamos, hacíamos varios temas de grupos argentinos allá, pero esta es, bueno, es la versión que sonaba linda y la dejamos, ¿no?
¿Quiénes cantaban? Porque cantaban varios ahí en ese tema, ¿no?
El Monstruo de la Laguna,
sí.
Es Cantamil y yo.
Ah, sí, me parece que había dos voces, sí, pero sí. Me identificaba si era Rodolfo o era Héctor, ¿no?
La idea era mostrar un poco también lo que había en la Argentina, ¿no? De rock.
Claro, lo que pasa es que cuando estuvimos trabajando en Ibiza, por ejemplo, tocábamos a diario en una discoteca y así, tocábamos tres entradas. Y entonces en un momento decidimos que la última fuese una entrada de rock argentino, ¿no? Y ahí tocábamos Rock de la Mujer Perdida, Me Gusta Ese Tajo, Rutas Argentinas, Monstruo de la Laguna, así medio pegadito, ¿no? Meta rock and roll argentino. Y después, después nos fuimos a Madrid y empezamos a participar en los festivales así con otras bandas y eso, de todos esos temas, medio que el que quedó fue El Monstruo de la Laguna.
Sí.
Así que es por eso que, que coló ahí.
Que es como cerraron el recital de Luna.
Claro, exactamente.
Y además, bueno, hay también una parte del sexto disco con imágenes, donde...
Claro.
Ah, sí, sí.
Cuatro videos. Hay dos de ellos.
Para ver en la compu.
Claro, dos de ellos que son cuando participamos en el programa de Lito Vitale, tan bueno. Después hay uno que es un tema que fue el videoclip promocional de la película Nueces para el Amor, la película de Alberto Lecchi. Y el video es una versión nueva de Silencio Marginal, es muy parecida a la de vivo, pero se grabó de nuevo. Y ahí hay tomas de la grabación verdaderas que se hizo en el estudio El Pie, y está mechada con imágenes de la película. Paul está también en el estudio mientras estábamos grabando.
No, claro.
Así que
sí, fue una gran idea esa, también ponerle videos, están muy lindos.
Y después hay un clip que hicimos de en el parque con imágenes del Alvear, de nuestros conciertos del Alvear.
¿Es la misma versión que salió en el Corazón al lado del fuego o de otra toma?
No, es de la misma.
La misma, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me pareció. Así que bueno, estamos dando motivos ya, llame ya.
Sí, yo creo que ya hay más de uno que está esperando claro las disquerías mañana para salir corriendo a buscar la caja, porque verdaderamente vale la pena en todo punto de vista. Es una gran idea, insisto, es una gran idea, ha sido...
Me alegra que les haya gustado porque esa era nuestra intención, pero nosotros estamos, la verdad que pienso que es insuperable, digamos, le pusimos todo el material que teníamos y creo que está todo, es muy completo lo que contiene la caja.
Y además puede servir como motivación, y esto era una pregunta que también quería hacer, digamos, el hecho de los derechos, justamente de haber podido recuperar los masters originales, por ahí legalmente puede servir como precedente para que otros artistas puedan recuperar su material, es decir, esto siento
sí, yo lo que también siento que no todos los artistas consideran importante eso, por alguna razón, a veces por pereza, qué sé yo. Pero qué sé yo,
eso
en cada uno. Para mí, a mí me parece que es muy importante.
Claro.
Pero bueno, qué sé yo, habrá quien piensa como yo y quien no piensa así.
No, seguramente, pero por ahí hasta este momento no había una legislación, sí, o un antecedente, claro, como para que motive. Por ahí eso puede motivar a que otros artistas,
sí, ojalá que
estén en la misma situación.
Nosotros ponemos ahí un poco en la primera hoja del libro, es una especie de casi de manifiesto,
sí,
¿no?
Una declaración de principios.
Entonces lo que nosotros decimos ahí es eso, un poco, además de la satisfacción personal que nos provoca poder publicar una cosa así, También es un testimonio y hay también una especie de dedicatoria a toda la gente que se ha dedicado al tema que se ha puesto las pilas para ser autogestionarios y para tener un control lo más cercano posible a su obra, ¿no? Eso me parece que es importantísimo. Más allá de que lo hagan en un sello propio, después lo licencien a otro, o inclusive que estén en una discográfica, pero hay formas de estar en una discográfica, ¿no? Una es te entrego todo y hacer lo que te parezca, y otra cosa es estar encima de la obra y controlar de que lo que se publique sea coherente con la cosa creativa, ¿no?
Claro, que desgraciadamente que todos ustedes eran muy jóvenes cuando firmaron los primeros contratos y las compañías abusaron de todos los músicos como ustedes, y es una injusticia que tengan muchas compañías material con derechos a perpetuidad y que encima hacen tradiciones de porquería, o sea, no le prestan el mínimo cuidado que se ha hecho históricamente, ¿no? Y bueno, ahora es muy piola esto que han hecho ustedes, cosas que también ha hecho Lito de recuperar su material y editarlo como la gente. Es muy valioso, ¿no? Es muy valioso.
Que por lo menos el artista tenga el derecho de ver lo que se hace con su material, ¿no?
Claro.
Es importante. Por eso es importante la caja. Yo estuve el sábado ese cuando lo presentaron en el Bafin y llegué a casa, obviamente cerré las puertas. y me dio una sensación, porque hay una diferencia entre terminar o concluir algo y completarlo, y me parece que la caja de Aquelarre completa algo. Cuando alguien completa algo, quiere decir que queda algo hacia
adelante. Sí, tienes razón.
Y me parece que con la caja de Aquelarre lograron eso, es decir, completar una historia, ¿no? Lo que no quiere decir que se cierre, ¿no?
Claro.
Digamos que uno cierra la caja y después la puede volver a abrir, así como puede volver a abrir la historia de Aquelarre cada vez que lo escucha, o si en algún momento se juntan para tocar o no.
Era algún cumpleañito de Aquelarre, ¿no? Por ahí.
Pero eso que decís vos tenés razón, y están muy en sintonía con lo que era el grupo, digamos, cuando fundamos el grupo con Rodolfo, aparecieron un montón de ideas, digamos, por ahí experiencia de lo que traíamos de Almendra, y por ahí cosas que en realidad nosotros concebíamos como algo integral de lo que es la actividad artística, ¿no? Viste que en general los artistas creen que solamente tienen que grabar y tocar bien y cantar y qué sé yo, y a veces, digo, no todos, pero a veces muchos no se dan cuenta que la obra del artista es cuando está en la calle, no es solamente que baste con que el tipo toque bien o grabe o cante bien. Y ese control hay que tenerlo, porque si no se distorsiona mucho el laburo, ¿no? Por eso nosotros nos ocupábamos de muchas áreas, además que nos gustaba,
sí,
¿no? Era lindo hacerlo, ¿no? Como fue lindo hacer esto también de la caja, pero nos gustaba controlar todas las variables que son en realidad la variable, digamos, como el tronco comunicacional que vos tenés con la gente. Pues la gente recibe muchos signos tuyos, además de los sonidos y del canto, ¿no?
Seguro. Yo les propongo, vamos a ilustrar la charla con un lado B, el del Pájaro de la Locura, que era un simple, los chicos le decimos, siempre era un disquito chiquito que venían dos temas, uno de cada lado. Bueno, este es el lado B, vamos a escucharlo, dale, un inédito.
Este es dónde ves tu miedo, que es la libertad. En un pronto territorio las sonrisas no se deberán callar.
Retorno del gigante.
Estamos con otra rareza, Juanito el Andorrano, instrumental inédito grabado en España en vivo en la Plaza de Toros, hostia, y nos sirve como marco para que el señor Gabriel Mamani se traiga los amigos que han tenido la gentileza de comunicarse, algunas fechas de shows. ¿Qué tiene bajo el poncho?
De todo un poquito. Bueno, salud, muy buenas noches, qué honor, noches. por Dios, en fin. Bueno, sí. Llamaron por teléfono los amigos, Ariel de Valentina Alsina, que también estaba excitado como yo, y les mandaba saludos a los invitados y a nosotros, a los del programa, como siempre estaba escuchando.
Gracias, Ariel, un fuerte.
Gracias. Jorge de Constitución también me decía que bueno, que estaba contento por escucharlos, a Emilio y a Ricardo, y que bueno, les mandaba sus saludos.
Rodolfo,
perdón.
No puedo. A ver, ¿quién era el que estaba excitado? A ver.
Gerardo, acá emocionado, anoté, es lo que me decía. Gerardo Lima desde Banfield, bueno, manda saludos. Dice que los discos Candiles y Brumas son las mejores clases de música que él recibió. Así que estaba ahí. Bueno, Andrés de San Telmo saluda a los músicos de Aquelarre y nos manda saludos a todos.
Gracias.
Y Luciana de Parque Patricios preguntaba si había algún DVD o algo que está por salir, o si van a hacer algo con eso, ahora que era moda, me decía.
No, DVD no. Hay en la caja hay cuatro clips, digamos, de
pero no imágenes, se va a editar.
Pero divino.
Bueno, y en la semana nos escribió Lucas José Fernández y Eduardo Norris.
Gracias a todos los amigos que se comunicaron, gracias.
Y tengo unas fechitas de show.
Todo suyo.
PWR3, que es el Power Trio de Puma, Machi y Jurcha, se presentan el viernes 26 de septiembre en el Centro Cultural Borges, en la Sala 3. Es a las 10 de la noche, las entradas, que es una platea general de 30 pesos, se puede adquirir a través de la venta telefónica en PlateaNet al 5236-3000. Y bueno, ahí pueden conseguir la entrada. Y Andrés Ruiz...
Espera un segundito.
Sí, no, que Machi avisó que estaba mezclando el disco, que ni bien lo tuviera, venía para acá para presentarlo.
Será un placer.
Además del Machi, hizo la digamos, la restauración del tema que acabamos de escuchar a Mujer en el Arte.
Ah, qué bueno.
De esta caja.
Qué bueno.
Un saludo a Machi, que seguramente nos escuchará
por internet.
Y Andrés Ruiz presenta su nuevo álbum, Los Deudos, el viernes 26 de septiembre en el Festival Rock and Poetry 9. Esto es en el Centro Cultural Carlos Gardel, en Olleros 3640, en Capital, a las 7 de la tarde.
Recomendadísimos ambos shows, ¿eh? Andrés es un excelente cantautor, en la línea clásica de ustedes, de Lito, de Luis Alberto, que hace unas cosas muy actuales y con una lírica y una poética no común, así que...
Muy bien,
y bueno, PWR es un power trio del... De hostia, tío.
Quería hacer una referencia porque, bueno, el 18 de septiembre falleció Mauricio Kagel, que es era uno de los músicos más impresionantes de las últimas cuatro décadas. Según dicen en Europa, el mejor músico contemporáneo europeo era Rosarino y era Mauricio Kagel. Y bueno, recién hace dos años pudo volver a tocar acá, a hacer su música en Buenos Aires. Bueno, falleció a los 76 años en Alemania. Bueno, aparte de un músico que yo admiraba mucho, y bueno, una noticia triste y sorpresiva, pero bueno, queda su música y su arte.
Seguro.
Yo quiero agradecer a los amigos, como siempre, que nos honran con su presencia. Rodolfo García, un fenómeno. Emilio del Guercio, otro fenómeno. Verdaderamente, gracias por haber venido, gracias por editar la caja. Y bueno, estamos ahí.
Bueno, no, gracias a ustedes por invitarnos.
Un placer que
venga. Muchas gracias, bien. Muchachos, muchas gracias.
Vamos a buscar el cierre, dale.
Selvas hasta el fin. Sale.
En operación técnica, a nuestros muy buenos amigos Nacho Silván y Martín Troncos.
A penetrar en los jardines.
En la locución, Daniel Royano, Javier Villa y Fabián Spampinato.
En la producción y los teléfonos, el señor Gabriel Mamani.
Miraban hacia atrás cuando vino el sol.
En Mar del Plata salimos por la 89.7 FM de Rock y agradecemos a Fabián Spampinato.
Son conductores y columnistas del retorno los señores Carlos Salatino y Daniel Sperlungo.
Mientras la gente tiene miedo de que el pan...
En la producción artística y conducción, Gustavo Bolasini.
Déjenme decirles para irnos silbando bajito a la búsqueda de otro retorno. Primero, otra vez agradecer a Emilio Rodolfo, un fenómeno. Gracias por haber estado. Vamos a citar el carnaval, que muchos se creen que es un invento argentino o rioplatense de este siglo. Y bueno, el carnaval, a decir verdad, es un evento que se hunde en el tiempo. Es un evento que, si uno se busca en sus distintas formas, se remonta muy atrás en el pasado. Acá Carlos me dirá, ¿se hunde o se remonta?, citándole Luthier. Pero bueno, la cuestión es que el carnaval, voy a citar dos eventos de carnaval muy antiguos. Uno de Carlos V, rey de Francia, que era fanático del carnaval. Resulta que el tipo, una de esas tantas fiestas, decidió vestirse de oso y se pegó la piel en el cuerpo con sus amigotes e irrumpió por una puertita secreta a la corte donde se estaba festejando y asustó a la gente, que verdaderamente no sabía quién era, y la mujer de él le tiró con un candelabro y le incendió. Y de no ser por una de las cortesanas que se tiró encima de él y con los miriñaques esos le apagó el fuego, hubiera muerto. Otra celebración de carnavales en 1770 en el Río de la Plata. El virrey Ceballos era un entusiasta celebrador del carnaval, editaba bandos citando a la gente al carnaval. Pero un año se enojó porque parece ser y le mandó una carta enojado al rey de España diciendo que la muchedumbre se había sobrepasado todo lo normal porque le había tirado agua y otras inmundicias en su carruaje. Pues bien, esto nos sirve nada más como marco para decir que el carnaval es una fiesta y el retorno del gigante ha sido esta noche una fiesta gracias a la música de Aquelarre, de los amigos Rodolfo, Emilio, obviamente del querido Héctor Stark y de Huguito, que han estado también en su música. Y bueno, decirle a los amigos que están del otro lado que si tienen ganas de otro carnaval, otra fiesta, la semana que viene vamos a hacer lo posible. Nos vamos, don Carlos.
Nos vamos, hasta el lunes.
Señor Mavani.
Hasta el lunes.
Gracias, Rodolfo, Emilio.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.